migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos, a todes. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de estos diálogos de la inmovilidad desde los sures globales. Y en esta ocasión, bueno, vamos a profundizar en la conversación que manteníamos con Saraí Miranda, especialista en temas de niñez migrante, niñez y juventud migrante. Y espero haber utilizado bien los términos y que no me regañe, Saraí. Y bueno, en el episodio anterior habíamos dejado algunas cuestiones pendientes que Saraí ya nos había compartido, pero que ameritaban tener un espacio propio, digamos, para no hacer el diálogo tan largo y dar justamente importancia a estos temas. Entonces, bueno, Saraí, bienvenida de nuevo. Y quiero justamente retomar haciendo, digamos, conexión con esos asuntos pendientes. Y me gustaría que nos platicaras, bueno, nos has dado un contexto súper importante sobre esta problemática. Primero, sobre la misma conveniencia y pertinencia de utilizar unas u otras formas de llamar a este colectivo de personas, de seres humanos migrantes, como son las niñas, niños y jóvenes. También una panorámica del contexto territorial en el que tienen que desenvolverse ahí en Tapachula, e igualmente algunos aspectos vinculados a cómo la población local de Tapachula incorpora, a veces laboralmente, sobre todo cómo incorpora en su imaginario a estas personas, a estos seres humanos. Has mencionaste ya algunas expresiones de las violencias que estos menores y jóvenes sufren en los distintos ámbitos de Tapachula, y has mencionado un aspecto que me parece muy importante rescatar para darle continuidad a esta conversación, que es el de las violencias interseccionales. Y dentro de este ámbito me gustaría que nos profundizaras en cuanto a esa otra diversidad de violencias que sufren estas personas, y sobre todo pues en un componente que es fundamental cuando abordamos la frontera sur, que es el componente étnico, porque pues es cierto que en muchos sentidos la frontera sur de México, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán incluso, es más parecida a el otro lado de la frontera, a Guatemala, que a los territorios de este mismo lado de la frontera, el norte de México, el Bajío, etcétera. Entonces me gustaría que pudiéramos profundizar en esas otras violencias, y también me parece que es una parte muy relevante de tu trabajo, que es justamente de cercanía y de acompañamiento con estas poblaciones, que pudieras compartirnos quizá algunos testimonios y obviamente que pudiéramos también enmarcar esta segunda parte de nuestra conversación en cómo el COVID, la pandemia global, está afectando a las vidas, a las experiencias, a los sueños de estas personas migrantes en un ámbito donde tiene tanto impacto como es justamente la frontera. Los espacios que se abren o se cierran a conveniencia y que en este momento de la vida, de la historia, aparecen como espacios de confinamiento más que espacios de tránsito. Adelante, Saraí, bienvenida de nuevo.
También logré identificar algunas violencias a razón del origen étnico. Por ejemplo, el nombrarlas cuando les llaman la atención, pues las insultan y las nombran indias de manera despectiva. Incluso en Guatemala hay, digamos, en el contexto común y popular de la población tapachulteca, ya se les dicen las Marías, ¿no? Entonces, cuando una mujer necesita contratar a alguien para que le ayude con los trabajos domésticos o de cuidados con niños y ancianos, dicen, ah, pues rápido, voy al Parque Miguel Hidalgo y me consigo una María, ¿no? Y a veces hay niñas que me dijeron que les molestaba que les dijeran María porque no se llaman María, ¿no? Y en Tapachula, por ejemplo, las empleadoras que pude entrevistar me decían que preferían a las chicas de Guatemala porque son indias y ellas saben del trabajo pesado, pues se les enseña desde sus casas porque viven en el monte, ¿no? Igualmente algunos otros insultos y violencias era pues los señalamientos en relación con sus trajes típicos, el uso de sus trajes típicos, las mujeres empleadoras y los empleadores también prefieren que se vistan entre comillas, de forma normal, ¿no? Como la gente normal, porque piensan que sus trajes típicos son sucios o tienen esa preconcepción, ¿no? Y bueno, a razón de clase social también encontré algunas violencias, sobre todo, por ejemplo, lo primero que dicen las empleadoras es que cada vez que dejan entrar a una chica a su casa, a una adolescente, a una migrante guatemalteca indígena, lo primero que hacen es darles jabón y shampoo porque como son pobres, pues seguramente son sucias, ¿no? Pobres, y eso se intersecciona con lo indígena también, ¿no? Porque son pobres y son indígenas. Bueno, y a razón de la clase social se justifica las precarias condiciones en que las mantienen. Por ejemplo, algunas no duermen en una cama, solo duermen en unos tablas o en algún cartón, ¿no? En algún cuarto ahí muy precario que también combinan con una bodega. Bueno, también en Tapachula salió mucho a la luz el racionamiento de la comida, ¿no? Que en algunos relatos de las niñas decían que solo les permiten comer una tortilla al día porque son muy comelonas o porque así textualmente alguna de ellas dijo que la señora le gritaba y le decía que no por el hecho de ser gorda tenía que acaparar la comida, ¿no? Y por eso solo le contaba una tortilla al día. Y bueno, por parte de las empleadoras también escuché alguno de los relatos, bueno, que decían que por lo menos tres empleadoras me dijeron que son chicas de origen humilde y que pues están acostumbradas a ese tipo de condiciones de vida y que pues eso también es una ventaja de tenerlas como empleadas domésticas, ¿no? También a razón de su pobreza se las asocian con la necesidad de robar, por ejemplo, despensa o alimentos. Y particularmente en el contexto de Tapachula son amenazadas con acusarlas con la policía o con las autoridades migratorias. Y esto se intersecciona a su vez con otra dimensión que es las violencias a razón del origen migratorio. Las chicas de Honduras mencionan que de Honduras y de Guatemala y de El Salvador mencionan que siempre está la amenaza de que las van a acusar con las autoridades migratorias o con la policía porque no cuentan con los papeles, ¿no? Y que porque son ilegales y que las van a entregar. Y por lo tanto, bajo ese argumento, les pueden quedar a deber dinero, les pueden generar un montón de abusos, ¿no? Por ejemplo, algo que me decían las chicas es que las chicas de Guatemala es que no les gusta que les digan que por ejemplo no las dejen salir el domingo porque si no se van a ir de novias con los maras o les dicen que los migrantes son una plaga, ¿no? Una chica de Honduras mencionó, la chica de Honduras mencionó que los hijos de la empleadora le decían que mejor se fuera a los bares, que ese era un mejor lugar para trabajar para ella por ser de origen hondureño, ¿no? Y bueno, todos estos estigmas pues están asociados a la invasión a estas metáforas de invasión y de ola que últimamente está muy de moda para hablar de las movilidades y de las migraciones a nivel internacional y a nivel local y digamos en esta época que nos está tocando vivir, ¿no? Fíjate, tengo un relato de una persona que me gustaría leerte, que me parece que retrata de una empleadora, que retrata muy bien todas las violencias interseccionales a las que están sujetas estas niñas y adolescentes que trabajan. Mira, te lo voy a leer. Bueno, esta es una respuesta que me dio una empleadora en Tapachula que me contestó cuando le pregunté por qué prefería que fuera una niña o una adolescente y no una señora, por ejemplo, ¿no? Y por qué prefería que fuera una niña de otro país, por ejemplo, Guatemala, ¿no? Y entonces ella me contestó, mire, ¿cómo le diré? Uno es por la fisonomía. ¿En qué sentido? Que no sean muy atractivas, ¿verdad? Entonces, pues no tengo temor de que me quieran quitar a mi marido. Sí, esa es una. Luego vienen de pueblos que lo aguantan todo. Entonces, pues si yo le pongo a cargar a una niña, la pongo a cargar 100 sillas, que las pase de acá para acá, pues se va a aguantar porque viene del monte. Es india, viene de la montaña. Si es capaz de cargar un quintal de leña, pues puede cargar esto. Entonces, en esta cuestión, al ser más niñas, puedo pedirle hacer más cosas. Lamentablemente es una cuestión que me importa mucho porque tengo a mis niños, que me cuide a los niños en la noche, ¿verdad? Entonces, las niñas son pues más dóciles en ese sentido. Y bueno, esto es lo que yo te puedo decir como muy brevemente de lo que investigué en el contexto. La investigación fue en el contexto de San Cristóbal de las Casas, de la región de Los Altos y de Tapachula. Pero bueno, creo que es importante, quise enfatizar un poco más en el contexto de Tapachula porque son migrantes internacionales, ¿no? Ahora te digo, pues, este contexto que es bastante desolador de las violencias interseccionales que tienen que enfrentar estas niñas y estas adolescentes. Aunque te puedo decir que es muy heterogénea la situación, hay a niñas y adolescentes a las que les va bien, encuentran buenos empleadores, algunas cuestiones del trabajo les gustan, pero digamos, por lo menos en las que yo entrevisté, en su generalidad sí tienen que enfrentar ciertas violencias, ¿no? Ahora, en el contexto del COVID, pues bueno, estamos en una cuarentena, no hemos podido salir, el trabajo de campo se ha complejizado. Y en este contexto del COVID, lo que sabemos de las niñas y los niños y los adolescentes migrantes y trabajadores es poco Pues porque, bueno, no podemos ni arriesgarnos como investigadores, ni arriesgar la salud de los sujetos que nos interesa investigar, ¿no? Pero mira, lo que sí hay evidencia es que en este contexto a las trabajadoras domésticas en general se les ha duplicado la carga laboral y no así el salario. Esa es una, ¿no? Esta es una variante que han dado cuenta las trabajadoras domésticas adultas. Y bueno, se duplica el trabajo porque, bueno, las recomendaciones que están dando, ¿no? En el sector salud, que si vas a comprar algo, llegues inmediatamente y lo laves, que la ropa se lave frecuentemente, que se trapee con más frecuencia, porque pues puede estar ahí el foco de infección para prevenir. Entonces eso les ha duplicado el trabajo. Y un gran número de trabajadoras domésticas ha sido despedidas, ¿no? Y han sido despedidas porque sobre todo estas trabajadoras domésticas que utilizan el transporte público para llegar a, no están de planta, sino que utilizan el transporte público para llegar al lugar donde trabajan, ¿no? Y por lo menos en los contextos urbanos, por lo regular las trabajadoras domésticas vienen de lugares periféricos de las ciudades y tienen que hacer 2 o 3 horas en transporte público, y entonces eso representa un factor infeccioso para la familia que las emplea. Entonces lo primero es, no, pues no vas a venir porque usas el transporte público, ¿no? Y puedes infectarnos. Esa es una de las principales causas que está sufriendo este grupo de población, pero te estoy hablando de las adultas, ¿no? Que han dado sus testimonios a los medios de comunicación y algunas organizaciones propias que ellas tienen, ¿no? De trabajadoras del hogar. Pero con las niñas y con las adolescentes es mucho más difícil saber. Lo que yo podría inferir es que, así como el título de estos diálogos, ¿no? O sea, las niñas, por ejemplo, de Tapachula, llegan de Guatemala a Tapachula, por ejemplo, hacen una pausa en su trayectoria escolar, ¿no? Si terminan del nivel primario para pasar al nivel secundario, entonces se van 1 año o 6 meses a Tapachula y ahorran dinero y regresan a su comunidad, ¿no? Para seguir con la escolaridad. Algo que tenemos que saber es que en México no pueden ellas entrar a la escuela si no tienen papeles, ¿no? Aunque pareciera que se está haciendo mucho esfuerzo para que la niñez y la adolescencia migrante tenga todos los derechos en territorio mexicano, las niñas adolescentes a las que yo entrevisté, aunque quisieran entrar a la secundaria, son trámites que les representan muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, hacer el igualamiento de su nivel de estudios con el mexicano, y es toda una situación que se va complejizando y que ellas deciden desistir, ¿no? Entonces, la estrategia para que sigan estudiando es venir temporalmente a territorio mexicano a trabajar de trabajadoras del hogar y se regresa, ¿no? Pero en este contexto, lo que yo podría inferir es que las que están de tiempo completo están ahora mucho más inmóviles que de lo que ya estaban, ¿no? Seguramente algunas las habrán despedido y tuvieron que volver a lo mejor a su comunidad de origen, no te lo puedo decir, pero otras están, digamos, más a disposición de lo que diga la familia, ¿no? Si tiene que, se le, seguramente también se le habrá duplicado el trabajo, las tareas. No te sabré decir si le habrán duplicado el salario, o sea, haya sido proporcional. Lo que sí te puedo decir es que en la generalidad no es así, ¿no? No es que aquí hay más trabajo y te pago más, ¿no? Y bueno, el contexto del COVID creo que ha complejizado la situación tanto de inmovilidad como de movilidad de estas niñas y adolescentes, ¿no? Yo lo puedo inferir por lo que está pasando con todas las poblaciones que son móviles, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría retomar lo que te decía, ¿no? El trabajo de los niños y las niñas y los adolescentes siempre ha existido y si no se solucionan las condiciones estructurales que los empujan a eso, no se va a erradicar el trabajo infantil. Pero si en el discurso de las políticas públicas se sigue pensando en erradicación, en cero tolerancia, entonces eso lo que va a pasar, va a seguir pasando es pues que siguen completamente invisibilizados los que lo hacen y desprotegidos, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir es que ahora, por lo menos en la entidad, en Chiapas, por ejemplo, no hay ninguna política pública que esté preocupada por las niñas y las adolescentes que realizan trabajo doméstico. Es como que no sabemos si sucede, está como cero nombradas y por lo tanto recuerda que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y es uno de los trabajos y de las actividades que debería estar mucho más vigilada por el Estado, por las autoridades, pues para que se les garanticen ciertos derechos y para que se sepa que son sujetos y sujetas de derecho y que no se pueden cometer todos los abusos por los que pasan, ¿no? Y que tiene que ver, esos abusos tienen que ver, sí, con estas estructuras interseccionadas como el clasismo, el racismo, la xenofobia, el sexismo, pero también tiene que ver con un silencio del Estado y con una omisión del Estado en sus políticas públicas, ¿no? Yo apostaría que la situación del COVID está complejizando y precarizando las situaciones laborales en las que ya estaban precarias estas chicas, ¿no?
Pues nos quedan para un siguiente episodio muchos asuntos por atender, problemáticas que tratar, realidades que conocer alrededor de lo que ocurre con las niñas, niños y jóvenes migrantes, no solo en la frontera sur de México, sino en la frontera sur de todo el planeta. En el próximo episodio seguiremos conversando con Saraí. Igualmente seguiremos alimentando estos diálogos con Roxana, con Antonio, con Robin, con todas las personas que se van juntando en esta constelación de conversaciones virtuales. Les agradezco a todos por estar ahí, por compartir, por difundir y les esperamos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todas y todos. Movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.